Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como cada mañana con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o hasta con liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro, y tú. Muy bien, tenemos varias alertas, pero la principal es la alerta en el caso Cócteles. ¿Qué ha sucedido ayer? Ayer se conoció que finalmente un habeas corpus que perdió en doble instancia en el Poder Judicial, planteado por la defensa de Keiko Fujimori, ha llegado al Tribunal Constitucional. ¿Qué busca este habeas corpus? Por favor, la noticia busca que se anule todo el juicio del caso Cócteles, que no es poca cosa. A ver, vamos a explicar esta historia con calma, porque si no, no van a entender nada. Algunos de ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver un proceso penal con un proceso constitucional? De eso vamos a hablar ahora. Empecemos por el principio. No voy a hacer toda la explicación de lo que es un proceso penal, pero el proceso penal tiene etapas. Hay una etapa muy importante que es la etapa del control de la acusación. Cuando el fiscal está listo, concluye su investigación preparatoria y dice, sí, voy a acusar, ese acto, esa acusación, tiene que ser revisada por un juez. ¿Ok? Ese juez controla la acusación. En el caso de José Domingo Pérez, el juez es el juez Zúñiga, el que controla la acusación del fiscal. La ha devuelto 19 veces para que el fiscal una y otra vez corrija. Corrija, por ejemplo, que no se había imputado correctamente a cada uno de los 40 la conducta típica que se les ponía a cada uno. Hay que hacer una individualización de la conducta, una individualización de la pena que se pide, una individualización de las penas de las pruebas relevantes, etc. Bueno, 19 veces se corrige. Pero la defensa de Keiko Fujimori alega que ese auto de enjuiciamiento es nulo porque el juez Zúñiga no resolvió un asunto que era vital y que garantiza el debido proceso. Que es el mismo asunto que yo vengo explicándoles a ustedes hace años. Y es el asunto que se va a resolver en el proceso penal. ¿Cuál es este asunto? Que el lavado de activos no existe en este caso. Ese es el asunto central. Lo que dice Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, en la vía constitucional es, señor habeas corpus, el habeas corpus, ¿qué defiende? La libertad. Mi patrocinada va a perder su libertad porque la están encauzando por una conducta que no es delito en el Código Penal en el momento en que fue cometida, y como no hay principio de legalidad, se vulnera el debido proceso. Por lo tanto, ustedes, señores jueces, tienen que amparar el habeas corpus. ¿Qué ha respondido la primera y la segunda instancia? Han respondido lo mismo que ha respondido el Tribunal Constitucional en los últimos, no sé, 30 años. Los temas penales se tienen que resolver en la vía penal, no en la vía constitucional. Es decir, aquí el tema de fondo, si esta conducta es o no es lavado de activos, tiene un procedimiento dentro del proceso penal. El proceso constitucional no es un proceso penal, por lo tanto, señor, lleve su reclamo a la vía correspondiente, que es la vía penal. Eso ha dicho primera instancia, hecho ha dicho segunda instancia, que está bien, porque eso es lo que siempre ha dicho el Tribunal Constitucional. Es coherente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Muy bien. Como yo les he explicado varias veces, yo sostengo, no de ahora y no para este caso, sino para todos los casos y desde siempre, que el tipo penal lavado de activos, tal como se encuentra escrito en nuestro Código Penal, reclama que quien recibe un dinero sepa que viene de un delito, que viene de una fuente ilícita. Y si no lo sabe, lo puede presumir. ¿Y eso quién lo tiene que probar? El fiscal. El fiscal José Domingo Pérez, en este caso, hasta ahora, de todo lo que hemos visto, no ha podido probar eso. En primer lugar, porque ya la defensa de Keiko Fujimori, como hemos explicado esta semana, ya aceptó los hechos en casi todos los casos. El señor Jaime Yoshiyama, su defensa también, ya aceptaron los hechos. Es decir, el relato de José Domingo Pérez es absolutamente cierto. Como cronista, como historiador, 20 de nota. Y sí, claro, políticamente demuestra que el Partido Fuerza Popular le mintió a todo el país, que no habían tales rifas ni tales cócteles, que había algunos empresarios detrás que ponían plata en silencio y tapaban toda la operación. Eso ya lo sabemos. Pero esta vez lo admite la defensa, lo admite. Salvo el caso de Odebrecht, que ahí sí Juliana Loza todavía no se manda a decir, sí, pues, Odebrecht nos dio la plata. No, todavía no se manda a decir eso. Pero en el supuesto negado de que nos hubiera dado la plata no tenía cómo saberse, ni siquiera por los propios directivos, si era o no era de fuente ilícita. Porque efectivamente esa empresa se dedicaba a colmear, tenía pactos colusorios y coimas y las ha reconocido, pero no reconoce como delito en ningún convenio de colaboración eficaz el haber financiado campañas políticas, porque no es delito ni en Brasil, ni era delito en el Perú. ¿Ok? Esa es la defensa de Keiko Fujimori. Lo lógico sería que en el proceso penal, habida cuenta que las partes reconocen los hechos, se redujera considerablemente el número de testigos, con lo cual acortas el juicio considerablemente. Pero eso dependerá de José Domingo Pérez, que parece que no tiene ningún interés en acortar el proceso. Dice que tiene que hacerlo rápido, pero no lo va a hacer rápido. Entonces, toca el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional es consistente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, le va a decir a Keiko Fujimori, vaya usted a la vía penal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El Tribunal Constitucional, este el que tenemos hoy, es un tribunal que ha fallado sistemáticamente contra la ley y contra la Constitución, en varios casos, incluido el caso de Alberto Fujimori. Este es un tribunal constitucional que ha fallado en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ha fallado en contra del principio por el cual estamos sometidos a la jurisdicción supranacional. ¿Ustedes creen que no va a fallar en contra de su propia jurisprudencia? Les interesa un pepino. Un pepino. O sea, si han fallado contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, vayan contra su propia jurisprudencia. Porque este es un tribunal constitucional que le debe su nombramiento a la bancada de Fuerza Popular. Y se la van a cobrar. De todas maneras, lo más probable, me atrevería a decir, es que el Tribunal Constitucional diga que el juicio es nulo y que el habeas corpus es fundado. Con lo cual, para Keiko Fujimori, para los demás no, pero para Keiko Fujimori, en efecto, se acaba el proceso. Tendrían que volverla a acusar. O el tribunal puede decir que para el tipo penal lavado de activo y organización criminal para cometer lavado de activo, no aplica. Con lo cual, solamente se le seguiría el proceso por perturbar la actividad probatoria. Encubrimiento. Eso puede pasar, puede pasar. Claro que puede pasar. Y eso es muy peligroso para la salud de los procesos penales en el Perú. Hay otros imputados que también han presentado acciones de garantía. Keiko Fujimori no es la única, por si acaso. Pero inmediatamente después de eso, todos los demás van a presentar acciones de garantía, si es que ella sale victoriosa, para salir del proceso. Se le dijo y se le advirtió a José Domingo Pérez en entrevistas que yo le he realizado en este programa una y otra vez. El talón de Aquiles de su acusación es que no puede probar que Keiko Fujimori o el Partido Fuerza Popular o todos los demás sabían, eso tienes que probar, sabían o podían presumir el origen ilícito del dinero que les daba Odebrecht y cualquier otro aportante. ni lo sabían ni lo podían presumir en el año 2011. Porque Odebrecht era una empresa tan legal como lo es el Banco de Crédito o Sudamericana en Fibras. Exactamente igual. Sin embargo, reitero, el Tribunal Constitucional debería declarar el habeas corpus improcedente, igual que en los peldaños de abajo. Porque la justicia constitucional no puede ver temas penales, ni civiles, ni administrativos. Tiene que ver violación de derechos fundamentales. Esa es la historia. Pero estas acciones de garantía se deben también a qué. Y acá hay algo que dijeron los abogados de las otras defensas durante esta semana. Que hay un sesgo ideológico en la acusación del caso Cócteles. Es decir, le imputan a José Domingo Pérez una conducta extrajurídica. Sobre todo, esto lo ha afirmado Pablo Talavera, en la defensa del empresario Ricardo Briceño. Y no le falta razón. Lo que ha dicho José Domingo Pérez es que Confiep no podía hacer una campaña en favor de la inversión privada. Y eso es un exceso del fiscal. Si al fiscal no le gusta la empresa privada, esa es una posición ideológica. Pero no es una posición jurídica. Una posición jurídica tendría que ser que se acredita que Confiep entregó dinero a la campaña de Keiko Fujimori que provenía de un delito. Y eso no lo ha podido probar por ninguna parte. El caso de Ricardo Briceño efectivamente es uno de los casos más demoledores contra la acusación de José Domingo Pérez. Porque ahí sí no tiene nada que ver ni siquiera con Fuerza Popular o el Fujimorismo. Era un presidente saliente de Confiep, que lo único que hace es firmar unos recibos de recepción de donaciones para una campaña de spots publicitarios en defensa de la empresa privada. Eso es todo lo que hace el señor. Nada más, ¿eh? Gana una acción de sobreseimiento y José Domingo Pérez lo vuelve a meter. Entonces los abogados dicen, acá hay un tema ideológico, no hay un tema penal. Y reitero, no les falta razón. Tú tienes que asentar la acusación en lo que puedes probar, no en lo que tú crees. Tus creencias como fiscal no son parte del proceso penal. Por más respetables que sean, no son parte del proceso penal. ¿Y qué más? Hay algo más en el caso Cócteles. Esta es una figurita que la defensa de Keiko Fujimori ha sacado del bolsillo y ha incorporado al proceso. Jaime Villanueva reaparece y confirma que será testigo en el caso Cócteles de Keiko Fujimori. Lo que dijo el abogado Cristian Salas, que antes fue procurador del Estado y ahora es abogado de Fuerza Popular, es que Jaime Villanueva, eso lo dijo en sus alegatos, iba a probar el origen del caso Cócteles. Tanto el abogado del señor Jaime Villanueva como el señor Jaime Villanueva han dicho que ellos del origen no saben nada, pero que desde 2017 en adelante van a hablar. ¿Qué es lo que quiere introducir la defensa de Keiko Fujimori? En vez de apegarse a los argumentos más formales, como el tipo penal, etc., quieren probar esta extraña teoría que promueve Willax, por la cual José Domingo Pérez y Rafael Vela son los títeres del periodismo de investigación representado por Gustavo Gorriti, y que Gustavo Gorriti arma un proceso, el proceso Cócteles contra Keiko Fujimori. Para eso quieren a Jaime Villanueva. Ya pues, ¿no? Un poquito más de inteligencia. Pero en fin, no se les puede pedir, por eso están donde están, ¿no? Si no sería diferente. Pero reiterando, que el Tribunal Constitucional le puede hacer un gran daño al proceso penal, de todas maneras, que esa posibilidad existe a pesar de ser improcedente, existe. Miren, es como la postulación de Alberto Fujimori a la presidencia de la República. No se puede legalmente que el Jurado Nacional de Elecciones podría permitirle postular. Ah, eso ya sucedió en la historia del Perú. Ya sucedió. Se me van a decir cuándo, los más jóvenes no lo recuerdan. El 31 de diciembre de 1999, a las 8 de la noche, cuando cambiábamos de milenio, estábamos preocupados por este virus cibernético que iba a acabar con todo el pasado, ¿se acuerdan? 31 de diciembre del año 1999, hace 25 años. A las 8 de la noche, el Jurado Nacional de Elecciones sacó una resolución que le permitía a Alberto Fujimori reelegirse, pese a estar prohibido por la Constitución y por la ley. Previamente, habían destituido a 3 magistrados del Tribunal Constitucional por decir lo mismo. Luego se supo que estos 4 magistrados del Jurado Nacional de Elecciones que votaron a favor de la reelección en Año Nuevo, todos habían pasado por la salita del CIN y todos habían sido refilados por Vladimir Montesinos. Estaban los videos, salieron los videos. Así que un Jurado Nacional de Elecciones permita a alguien postular violando la ley, en el caso del fujimorismo, sería parte 2, la secuela de la misma película. Lo mismo con el caso del Tribunal Constitucional. Todos sabemos que es improcedente. El Tribunal Constitucional no puede ver temas penales, casos penales. Pero ya sabemos lo que pasa con la ley en el Perú. Eso no quiere decir que no tengamos que advertirlo. Y eso no quiere decir que el juez Zúñiga, en efecto, pudo haber parado la acusación, diciendo, no señor, acá no hay delito, pero no lo hizo. Y esa etapa precluyó, lamentablemente, y es su responsabilidad, porque precluyó. Los jueces que hoy están viendo el caso Cócteles son los que tienen la responsabilidad de conducir al proceso, no a 6, a 8, a 10 años, donde finalmente se va a quebrar, sino conducirlo a un estado en el cual se pueda juzgar en 2 o 3 años. Ojalá. Muy bien, pausa y volvemos con un hombre enamorado, Vladimir Cerrón. Muy bien, y este episodio de Amor Revolucionario no tendría ninguna importancia pública. Es un asunto entre adultos, entre privados, pero ayer, cuando se ha conocido la primicia de Bunker, de Juliana Oxenford, bueno, han habido reacciones. Y es importante señalar que no han sido las más felices. Veamos, por favor, la primera noticia que tenemos. Efectivamente, Vladimir Cerrón le dice a Kelly Portalatino, te amo. Muy bien, mi amor, ¿no? Sí, pues, ¿qué ha dicho el señor Vladimir Cerrón sobre esto? Hasta esta hora, nada. Habla en Twitter todo el día, insulta todo el día a Augusto Álvarez, es una cosa vergonzosa, discursos antisemitas, es una cosa de terror, todo el día. Pero sobre esto no ha dicho nada. No sabemos si la ama o no la ama, pero el asunto es que la amaba, por lo menos. Y la verdad es que el audio es bien desagradable, ¿no? Escuchar a una persona borracha que te dice, te ofrezco todo, no hay ticket de regreso, con otro borracho que está con él, y los dos le dicen la misma cantidad de cosas, compiten por su amor, aparentemente. Bueno, lo que sorprendió fue la reacción de Kelly Portalatino, ¿no? Veamos, por favor. Me siento halagada, de hecho. Dijo ayer a los periodistas que se reunían en la puerta del Congreso, que en realidad ya no recuerda estos audios, dice no haberlos escuchado, no los recuerda. Bueno, si yo recibo una cosa así, en el 2022 para el 2024 más o menos que la recordaría, salvo que sean tantos iguales que, bueno, no sé cuál es cuál. No sé. Dice que ya no recuerda haberlos escuchado, pero que en todo caso se siente halagada. El problema no es eso. El problema no es el amor. El problema es que es un prófugo de la justicia. Un prófugo de la justicia que cuenta con 9 meses prófugo de la justicia. Pero que es absolutamente activo políticamente. En TikTok, en redes sociales, en Twitter. Insulta, agrede, se mete, opina, celebra su bancada. Su bancada lo celebra a él en el hemiciclo y él pone el video en su red social. Ningún problema. Esto a vista y paciencia de la Policía Nacional. Lo que hace sospechar lo que se llama un encubrimiento personal. y el encubrimiento personal es delito. Ese sí es delito. Y si el encubrimiento personal viene desde la presidencia del Consejo de Ministros, es un problema más grave. Pero si viene desde Kelly Portalatino, también es un problema grave, porque la señora congresista de la República no puede encubrir a Vladimir Cerrón. Lo único que escribió Vladimir Cerrón, pero antes de que salieran estos audios, fue lo siguiente en su cuenta de Twitter. Raro, la única forma que me comunico con Kelly Portalatino es a través de Canal M. Caso contrario, no me enteraría de sus opiniones. Eso lo publicó antes de que se conociera el audio de te amo, vas a ser canciller, vicepresidenta, yo tu presidente, tu vicepresidente, ya. Dice que no se enteraría de sus opiniones. Bien raro, ¿no? Hay una forma, ojo, de salvar a Kelly Portalatino de un proceso penal por encubrimiento. Y es lo que en el Código Penal se llama excusa absolutoria. Cuando la cercanía entre dos personas es tal que estás obligado a ayudarlo, no hay encubrimiento personal. O sea, el amor podría salvarla. Por si acaso, la excusa absolutoria, revísenla, está en el Código Penal. Es decir, la madre que ayuda a huir al hijo, ya, ahí no hay encubrimiento personal. Porque el auxilio es inexcusable. Lo que tendría que decir por Kelly Portalatino es que sí, efectivamente, lo ha ayudado, porque está enamoradísima, y que finalmente eso no es delito. Listo. Entonces habría que seguir a Kelly Portalatino para ver a dónde va, y si finalmente, efectivamente, ella sí tiene comunicación con Vladimir Cerrón, para que finalmente lo capturen y lo pongan donde corresponde, porque el señor es sentenciado. Sentenciado, y tiene que cumplir su sentencia, como tiene que cumplir su sentencia, todo sentenciado. No estar mandando a hacer leyes en el Congreso para quitarle la responsabilidad política a los partidos políticos o quitarle la responsabilidad a las organizaciones criminales, como está haciendo Perú Libre en este momento. Y eso no es revolucionario, eso es recontra burgués, pero recontra burgués. Muy bien, nos tenemos que ir. No sin antes mencionar, por supuesto, hay una notita más. Una, como dicen, la del estribo. Pero que es importante señalar. Miren, ha habido una victoria de la legalidad respecto de SUNEDU. El Poder Judicial anula la designación de Andrés Ramos como miembro del Consejo Directivo. Y esta es una designación que fue realmente grave. No tengo nada personal con el señor Andrés Ramos, no lo conozco. Pero el señor no tenía los requisitos que se tienen que tener para ser miembro del Consejo Directivo de SUNED. ¿Y cuál era el requisito que le faltaba? La independencia. Es decir, en SUNED, el Consejo Directivo no puede tener a miembros que sean empleados de las universidades públicas o privadas, como es obvio. ¿Ok? Y se acuerdan, cuando les decíamos, el problema con la SUNEDU es la captura del Consejo Directivo por parte de los regulados, es decir, de las universidades, y el Congreso nos decía, no, eso no va a pasar, pero ¿cómo va a pasar? Eso es imposible. No. Es un representante del Ministerio de Educación que tiene el impedimento legal ya establecido en la ley. Bueno, este señor es representante del Ministerio de Educación. ¿Y en el Ministerio de Educación no sabían que era empleado de la Universidad San Martín? ¿No sabían? ¿No se dieron cuenta? Lo sabían perfectamente e igual lo nombraron. Y hubo que seguir una acción judicial para que el Poder Judicial dice, señor, usted no puede ser miembro del Consejo Directivo de SUNED. Esto es lo que este Congreso y este gobierno han hecho con SUNED. Esta resolución judicial es prueba plena de las intenciones no declaradas pero manifiestas de un Congreso que necesita seguir haciendo sus negocios universitarios de la forma en la que lo hizo antes de la reforma. Y de ciertos rectores que se han prestado a esto, por supuesto, y del contubernio del Ministerio de Educación en la misma línea. Todos saben de la influencia de la Universidad San Martín en el Ministerio de Educación desde que llegó Dina Boluarte. Eso no es ningún secreto. Y a esas personas, empleadas de la Universidad San Martín, universidad que fue multada por la SUNEDU verdadera, por la anterior, las ponen ahí en el Consejo Directivo. Universidad multada y severamente multada. ¿Hasta cuándo? Hasta que no paremos de protestar y sigamos protestando. Muy bien, ahora sí, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de compartir este programa. Compártanlo, por favor, porque hay mucha gente que no se entera. Hay que evangelizar al mundo. Así que compártanlo para que se enteren. Y nosotros nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.